Muy buenas noches, Hatimá Tová, Shana Tová. Vamos a empezar esta clase con... Tenemos mucho material y realmente vamos a entretejer el tema de Rambam, de Maimónides, que hemos estado viendo a lo largo del curso. Esta es la quinta sesión de Rambam, y aprovechando la coyuntura del tiempo, de la pauta del tiempo que tenemos, que es el hacer Yemei Tshuva, y que estamos en vísperas ya casi de Yom Kippurim. Entonces, vamos a empezar... Justo ahorita vamos a empezar. Y vamos a usar de guía. La guía es este libro, ¿sí? Este libro que se llama Mishneh Torah Rambam, que hablamos un poquito de este libro la semana pasada. ¿Okay? Hoy no vamos a entrar a explicar qué es este libro, sino ahora vamos a leer este libro. O sea, nos vamos a meter al texto justo en el capítulo que habla de esta pauta en el tiempo. Y lo vamos a un poco a tratar de complementar con otros comentaristas sabios de antiguos y también de esta época, donde podamos nosotros realmente entender las palabras sabias de Maimónides a cómo se refiere a lo que uno debe de hacer, el deber ser de un judío en el hacer Yemei Tshuva. Se van a sorprender del enfoque de Rambam. Ahora, vamos a ver muchas cosas y a mí me gustaría que de veras las vayamos como catalogando, esquematizando, y luego las dudas y los comentarios son muy bienvenidos, pero este chiste es como que escuchemos realmente the whole thing como lo queremos plantear, porque una cosa se conecta con la otra un poco ya más adelante en la clase, ¿no? Entonces vamos como atesorando conceptos y luego los vamos a unir, ¿ok? Entonces vamos a empezar en esta, bueno, el Ilhot Tshuva, como dice Rambam en su libro este, en el Mishneh Torah, uno de los capítulos es Ilhot Tshuva, y desglosa muchísimo, muchísimo lo que es la Teshuva. Si queremos entender qué es la Teshuva, tendríamos que leer a detalle este libro. No lo vamos a leer todo hoy, pero escogí algunos fragmentos que son muy relevantes y que son muy sobresalientes y entendibles, que los podemos ahorita ver, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice el Rambam es, fíjense, esto es muy fácil: Kol mitzvot sheba Torah shebeinase uben lo ta'ase im avar adam alejad mehem sheyase tshuva. ¿Okay? O sea, dice, todos los errores que cometimos, tanto positivos como negativos, o sea, lo que hicimos mal o lo que dejamos de hacer, todo eso, nosotros tenemos un deber, una vez, digamos, en esta coyuntura anual, de regresar en teshuva. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que hay dos enfoques de la teshuva, y ahorita nos vamos a enfocar más que nada a uno de ellos. Un enfoque de la Teshuvá es el vidui, la confesión, que sabemos que es todo lo que hacemos en Yom Kippurim muchas veces. Confesamos, nos confesamos todos nuestros errores, pecados, todo lo que dejamos de hacer, etc., ¿no? O sea, activos y pasivos. Eso es una metodología muy buena que hay que entender, pero es muy fácil, porque nada más simplemente si entendiéramos lo que decimos, pues tendríamos que no hacer eso que decimos y ya, ¿no? O sea, si ustedes ven, dice, hice tal, 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 no hice tal, tal, tal. O sea, es alguna metodología muy práctica y es muy, muy útil. Entonces, es muy importante que la leamos en español, muy importante. No es un rezo, o sea, no se reza, vaya. O sea, no es algo que tiene un efecto, no, es un estado de conciencia. O sea, por eso lo decimos en Yom Kippurim y lo llevamos diciendo todos los que hacemos Selijot, lo llevamos haciendo mucho tiempo. Entonces, yo un poquito lo que quiero romper es la mitología del decir, y nos metamos ahorita en Yom Kippurim a la metodología del realmente rezar, no decir cosas. O sea, si se me pasa una palabra, no pasa nada. Si un párrafo, estoy cansado y me siento, tampoco pasa nada. O sea, lo que quiero decir es que no hay un almacén allá arriba que estamos pasando palabras y de repente cuando pasan los 1255 palabras, entonces ya pasamos nuestro Yom Kippur. Eso no existe, ¿sí? O sea, lo que existe es el estado de conciencia que quieren los sabios, que realmente tengamos, que recapacitemos y que reflexionemos, y para eso se dice tantas veces, pero por favor díganlo entendiendo, eso es el primero, ¿okay? Pero esa es la primera manera de tshuva, o sea, quiere decir, entender lo que estoy haciendo mal, o lo que se esperaba de mí, porque van a ver ahí mitzvot, que a lo mejor ni las conocemos, y en el año ni siquiera pues nos pasó por aquí cumplirlas, por eso es tan padre leerlo, ¿sí? Y entonces, no nada más en Yom Kippurim, lo deberíamos leer en el año para ver cómo andamos, pero bueno, ya que llegamos a Yom Kippur, es muy importante el vidui, entenderlo, y nos vamos a ver ahí en qué estamos bien, en qué estamos mal, y es muy práctico. O sea, es más, ponemos un checklist, cómo andamos y ya, ¿no? Entonces, esa es la tshuva ilhatit, esa es la tshuva que se basa en la halajá. Muchos mitzvot más, mitzvot menos. Pero nosotros ahorita vamos a ver otro tipo de teshuva, que es la teshuva más difícil de hacer, que es la teshuva de Ashkafá, que es la teshuva filosófica, que es la teshuva que nos dice en dónde estamos parados y sobre qué camino vamos en nuestra vida. Si técnicamente podré yo ponerme el tefilín, técnicamente podré comer kasher, menos kasher, más kasher, podré rezar mucho, 3 veces, 2 veces, eso es lo de menos. ¿Sí? Lo demás, ¿sí?, es hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, a qué rumbo está tomando la vida mía, la vida de mi familia, cómo estoy ejerciendo mi tafkid, ¿no?, mi puesto, mi misión como yehudí. Eso es lo que es importante, y en eso, a eso me quiero referir, porque a eso se refiere mucho el Rambam. ¿Okay? Entonces, voy a leer lo primero que dice aquí, y dice algo muy, muy curioso. ¿Ustedes se acuerdan que hay en el Seder Abodá del Yom Kippurim? Van a ver que hay un ritual muy, muy exótico, que es de que mataban un chivito y lo mataban y lo mandaban al precipicio, ¿no? O sea, lo echaban al precipicio. Y entonces hacían un goral primero, hacían como una especie de sorteo, y entonces se llama Aseira Mishtaleach, así se llama en hebreo, ¿ok? Y entonces, fíjense que puede ser como un culto, un ritual así raro, pero fíjense lo que dice el Rambam. Dice, Aseira Mishtaleach lefisheu kaparal kol Israel, Kohen Gadol mitvadea al Ashon kol Israel. O sea, quiere decir, el Kohen Gadol ejercía ese ritual, y de repente Kol Israel, todo el pueblo de Israel, hacía capará. O sea, fíjense, entonces hay dos tipos de capará. Hay este tipo del Seira Mishtaleach, que es una capará colectiva. Y de repente dice Rambam después, dice, Uben Shabar Bezadón, Uben Shabar Bishgaga, todo lo que se hizo adrede, o todo lo que se hizo sin querer, Ben Sheyadúa, Ben Sheloyadúa, o sea, todo lo que estás consciente y lo que no estás consciente, a Kol Mitkaper, todo se puede reparar con el Seira Mishtaleach. Aval Sheyasok Bichuba. O sea, entonces dice, sí, el ritual está bien. O sea, es un ritual colectivo, sí, que Mejaperet Kol Israel, a todo Israel como en conjunto. Pero tiene uno que hacer Teshuva. ¿Okay? O sea, que no es algo como mágico. Y ahí es donde quiero conectar a lo que venía yo diciendo anteriormente. Los rezos tampoco son mágicos. ¿Sí? Ir a la sinagoga tampoco es mágico. Sí, todo esto lo tenemos realmente que llevar a un estado de conciencia, ¿ok? Y entonces dice, después sigue diciendo la siguiente sugía, dice, Bismanas de, en estos tiempos, She'en Betamigdash, no tenemos el Betamigdash ni el Kohen Agadol, entonces tampoco tenemos, ¿qué? Pues el chivito, o sea, no lo tenemos a Seira Mishtaleach, tampoco lo tenemos. Entonces, ¿qué sí tenemos? La Teshuva. La teshuva, porque acuérdense que había dos maneras de, o sea, que es una digamos un proceso compuesto, el ritual y la teshuva. Hoy en día no tenemos el ritual, pero ¿qué sí tenemos? La teshuva. Entonces fíjense la preponderancia que toma, el lugar que toma la teshuva en este proceso que tenemos enfrente de nosotros, ¿ok? Y entonces en ese tiempo era pues muy diferente, como el Kohen Gadol y el ritual hacía una capará colectiva. ¿Qué pasaba entonces en el pueblo de Israel? ¿Era un día triste o era un día alegre? ¿Por qué? Porque había realmente una herramienta que hacía el trabajo, ¿sí? O sea, había un Kohen Gadol y había un ritual y un Beit HaMikdash que hacían todo el trabajo, ¿okay? Y entonces uno se relajaba. ¿Por qué? Porque hay una capará colectiva. O sea, como Israel, yo estoy metido en una capará colectiva. Entonces, antes, Yom Kippurim era el día más alegre del año, según los sabios que están como lo comentan en el Talmud. O sea, quiere decir que era un día de alegre, no era un día de acongojo y de preocupación. ¿Ok? Era colectivo y así era. Ahora, ¿qué sucede? Ya no hay Beit HaMikdash y entonces nos queda la Teshuvah. ¿La Teshuvah es un asunto colectivo o individual? Hola, ¿cómo estás? ¿La Teshuvah es un asunto colectivo o individual? Ok, ¿qué pasa cuando uno tiene el trabajo encima de uno? ¿Qué le pasa a uno? Se estresa uno, ¿ok? Y por eso es que Yom Kippurim toma en la diáspora, ¿sí?, una como estigma de realmente preocupación, ¿no? Y uno llega como acongojado, temeroso, pues no sé, muy, muy atemorizado de lo que puede pasar, porque ahora toda la chamba, digamos, todo el trabajo de esta capará, de esta purificación, ¿sí?, de la tajará y de la capará, o sea, de la purificación y de la expiación, todo eso, ¿a quién le cae? al individuo, al individuo. Y eso estresa, eso obviamente es mucha responsabilidad, porque según nuestras tradiciones, pues de ahí depende el sello de los siguientes, de los años venideros, ¿no? Entonces es importante. Sí.
¿Y dónde queda el Beinitem, que sí está escrito?
Beinitem es, ahorita vamos a ver, es en algo físico, no es en el, no es algo, ¿cómo se llama? O sea, es por medio de los sentidos. Okay, como hacemos el ayuno y hacemos todo lo que decimos. Ahorita vamos a llegar a ese punto, okay. Entonces entendemos un poco eso y por un lado entonces ya vimos que la kapará, ¿no? Y la tahará, o sea, todo el proceso de Yom Kippurim requiere de verdad de un trabajo individual. Hoy en día es lo único que tenemos, okay.
Ahora. ¿Y el pollo?
¿Cómo? Perdón.
O sea, no está el chivo, pero está el pollo. La clarín, pero es para ti.
Las kaparot que hacemos es una costumbre, sí. O sea, está bien, pero no ¿cómo
es? Individual.
O sea, número uno es individual. Número dos, no sustituye el abodat, el seder abodá, como le decimos nosotros. El seder abodá no lo sustituye. El seder abodá es el seder abodá. De hecho, lo decimos en el Yom Kippurim, pues precisamente para emular, recordar y qué. Entender que no lo tenemos, ¿sí entienden? O sea, no porque lo digamos es como si lo tenemos. No, no. Es lo que tenemos que entender, es que lo estamos parafraseando. Pero no lo tenemos. Y entonces, ¿dónde está la chamba? En la teshuva.
¿Tienes? Y aparte, o sea, está mal la
tomada. Fíjense, entonces es un concepto importante, ¿ok? Es un concepto importante. Vamos al otro concepto importante que habla aquí. Dice, Afalpi, Shateshuva me capere talco a la col. Yo, Shelioma, que me ve. Ok, fíjense, Yesh Averot. Fíjense, este es un concepto. Ahora vamos a pasar a otro concepto muy importante. Yesh Averot. No se pueden, por acto de magia, no se pueden desaparecer. O sea, hay todos los errores que cometimos, no porque pasó Yom Kippurim, desaparecen, ¿ok? Y entonces, dice, Beyesha Berot, She'en Ela Leaharman. Hay muchos errores, ¿no?, que cometemos, que realmente para expiarlos se necesita ¿de qué? Leaharman, de tiempo. O sea, y no tiempo por la magia que necesita el tiempo, sino que sucedan cosas. O sea, se necesita, uno no puede esperar que Yom Kippurim haga un acto de magia con las cosas que yo eché a perder el año pasado. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a entender que todos nuestros errores, tienen una consecuencia. Y esa consecuencia no la podemos borrar, no la podemos quitar. Por un rezo o por un ayuno. No. Tenemos que asumir las consecuencias. Y eso se llaman isurim. Hay cosas que suceden después de los errores, ¿sí?, que se llaman problemas. ¿Okay? Y esos problemas tienen que llegar. ¿Sí? O sea, entonces uno que quiere reparar realmente su vida y realmente reparar y purificar, tiene que estar dispuesto ¿a qué? A enfrentar esos problemas. ¿Sí? O sea, uno no puede hacerles... darle la espalda y decir, no, yo tuve muchos errores y ya no estoy, como ya pedí perdón o ya me arrepentí, ya no debo de hacer frente a esos problemas que derivé de mis errores. Entonces fíjense el Rambam, qué conductual es. O sea, dice, ok, está bien, es bonito Yom Kippurim, sí, nos sentimos en el lugar, en el momento, en todo lo más espiritual, pero hay cosas que no se borran, hay cosas que se tiene uno que pasar el proceso para que se puedan borrar. ¿Ok? Ahora, esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. ¿Ok?
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ok. Entonces, si entendemos esto, como nos lo está planteando el Rambam, si entendemos bien como lo que nos está planteando el Rambam, vamos a entender una cosa muy importante, que Yom Kippurim viene siendo un ketz. ¿Qué es ketz? En hebreo, ketz quiere decir coyuntura. ¿Ok? O sea, quiere decir que es un momento dado por la Torah, dado por Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente nos podamos dedicar de tiempo completo, enfocar a reparar todo esto que estamos haciendo. No nada más pasar, o sea, no es un día de rezo nada más, es un día coyuntural, tan temeroso, tan terrible, digamos, en palabras, no porque sea malo, sino porque sea importante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa coyuntura nos debe, por fuerza, de hacer cambios, de generar cambios para que yo llegue a ese Yom Kippurim de la mejor manera posible. Entonces quiere decir que Yom Kippurim es una gran invención, por decir así, de Dios o de la Torah. ¿Para qué? Para poner una pauta en el tiempo donde yo no pueda traspasar esa fecha, ¿sí? Como si nada hubiera pasado. Yo tengo que reparar todo lo que hice. Y tengo que estar consciente todo el año, ¿sí? Que el Yom Kippurim, aunque sea muy importante, no es mágico, sino que yo tengo que hacer el trabajo, ¿okay? Este Ketz, esta coyuntura, nos hace ver realmente cuál es la labor del ser humano en tiempos de, digamos, espirituales y de reflexión, que realmente nos tenemos que dar más hacia la reparación, ¿sí? Mucho más a la reparación social, de ese tejido social que rompo, incluso, o sea, desde mi casa, mi hogar, mi círculo más, mi círculo más cercano, hasta lo más lejano, mis socios, mis amigos de la infancia, mi gente que conocía yo, o sea, tengo que entender que yo tengo que volver a tejer mi círculo social de manera positiva, ¿ok? Y ese Ketz es muy importante. Entonces, ¿hacia dónde nos va, hacia dónde nos dirige el Yom Kippurim? ¿Hacia el Beit HaMidrash, hacia el Knis, hacia el Beit HaKnesset o hacia la calle? ¿Por qué?
Reparar los errores en la calle.
¿Dónde cometemos errores?
En la calle.
O sea, me refiero a la calle y a nuestra vida cotidiana, ¿okay? Ahí es donde debemos de someter el mayor tiempo posible de nuestra conciencia y nuestra reparación, en donde echamos a perder, no en donde no echamos a perder, ¿okay? Y entonces es muy importante entender eso. Para eso les voy a poner una fuente muy, muy bonita, que dice así, dicen, acuérdense que teníamos nosotros a Abraham, ¿sí? Teníamos a Abraham, que estaba defendiendo a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Sodoma y Gomorra cayeron en la perversión, lo que ustedes quieran, y manden, dice aquí el Midrash, que es lo que, no el Midrash, incluso los profetas dicen, ¿qué es lo que pasaba en Sodoma, a Sodoma y Gomorra? ¿Qué le pasaba? No eran malos y malvados, fíjense, así dice Yehezkel el profeta, los tenemos un poco satanizados, no eran malos y malvados, simplemente no ejercían la bondad, ¿ok? No ejercían la bondad. Entonces dice Yehezkel, el profeta, dice, eran ciudades muy prósperas, muy fértiles, muy ricas, y que a final de cuentas lo que tenían ellos era que tenían tanta abundancia que hacían un ídolo de la riqueza. Entonces todos los transeúntes que venían, los peregrinos, los extranjeros, ellos sentían que les quitaba, o sea, yo no te quiero dar porque me quita darte, ¿okay? Entonces es el, digamos que es la antítesis de la bondad, es la antítesis del Gesed. ¿Quién es el Gesed por excelencia en la Torah? Abraham, ¿okay? Entonces Abraham se pasa, aunque es la antítesis de toda su tesis de su vida, o sea, de toda su manera de pensar, él aboga por ellos, no se entiende bien, o sea, realmente eran como su enemigo conceptual, pero con todo y todo él se pasa de ese lado y aboga para su vida y para... Pero ¿qué es la palabra más importante que dice? Es algo muy cañón. Dice, ¿acaso no hay 50 justos en la ciudad? ¿Okay? ¿Cómo que no hay Hamishim Tzadikim Bair? Le dice a Dios, ¿no hay? Y entonces pregunta Ibn Ezra, que es un gran comentarista, ¿sí? Y entonces dice Ibn Ezra, dice, ¿a qué se refiere? Dice, Ulayesh Hamishim Tzadikim Betohair, Omer Ibn Ezra, Shehem Yereim et Hashem Befaresia. ¿Qué quiere decir? Yereim et Hashem Befaresia, que si son temerosos de Dios, ¿qué quiere decir Befaresia? En público. ¿Ok? Y entonces de ahí entendemos perfectamente, dice, Sheyesh Latet Dugma Ishit Befaresia. O sea, el tzadik, cuando hablamos del tzadik, y ahorita estamos hablando de tzadikim, reshaim, beinonim, o sea, todo el tiempo en Yamim Noraim estamos como que queriendo ser tzadikim, como reparando nuestras cosas malas que tenemos para pasarnos del lado del tzadik. Bueno, ¿qué es un tzadik? Y entonces aquí nos da el texto nos dice que es un tzadik. Tzadik bair. Quiere decir, es un activista social. ¿Entienden? O sea, es un activista social. Tiene que estar dado a la ciudad, tiene que estar dado a la sociedad. Tiene que estar dado a la gente, tiene que estar haciendo actividades públicas, ¿sí? No quiere decir sermones públicos, quiere decir que está reparando a su sociedad en el terreno de juego, ¿ok? ¿Okay? Entonces, con lo que dijimos anteriormente, es la fuente perfecta que nos dice exactamente lo que es un tzadik. Un tzadik no necesariamente es el que está, no dijo tzadikim shelomdim, no dijo tzadikim que están estudiando, no dijo tzadikim que están rezando, ¿okay? Dijo tzadikim ba'ir, que están en la calle, ¿okay? Entonces es una fuente muy importante para que la podamos entender. Entonces, cuando queremos nosotros realmente reparar y pasarnos al lado del tzadik, porque es lo que todos queremos llegar en determinado momento, nuestro campo de batalla, nuestro terreno de juego es la calle, ¿okay? Y otra fuente que les voy a comentar, y también con eso vamos a entender un poquito por qué se lee la Perashat de Yonah. Ven que en Minjá, en la noche, en la tarde, se lee la Haftarah de Yonah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Era un tzadik Yonah?
Era un naví.
Era un tzadik, ¿no? Si era naví, pues era tzadik, ¿no? ¿Pero era un tzadik bair o no?
No, okay.
Todo el problema de Yonah y lo que nos quiere decir la Yom Kippurim, y por eso lo leemos en Yom Kippurim, es porque sí era un gran justo, era un gran hombre, era sabio, erudito, rico, era todo lo que ustedes quieran, virtuoso, o sea, era una gran persona. Pero ¿qué problema tenía? Que cuando Dios le pide que sea un activista social, ¿qué le pide Dios que haga? Que vaya a Nínive y que les diga, ¿sí? O sea, que hagan una actividad social, ¿para qué? Para que regresen a las buenas cualidades y virtudes y que dejen el mal y la maldad que estaban haciendo. O sea, ¿a qué lo manda? ¿A ser un qué? Un misionero. O sea, es un misionero que tiene que reparar la sociedad de Nínive, ¿okay? ¿Y qué hace este hombre?
Se va.
Se
escapa. Entonces, ¿de qué le sirvió ser tzadik? ¿De qué le sirvió ser justo y virtuoso y lo que ustedes quieren y más? Entonces, ¿Dios qué hace? Pues le hace obviamente un juego problemático para que él reaccione, ¿sí? Y entonces va a Nínive y en 40 días y salva la ciudad, ¿okay? ¿Pero qué tuvo que pasar?
La ballena.
Tortura, ¿sí? O sea, tuvo que pasar una tortura. O sea, véanlo todo en sentido alegórico, ¿sí? O sea, lo que nos quiere decir los cuentos bíblicos, véanlos más alegóricos, ¿okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso del pez y todo eso? Pues hay muchas explicaciones, pero a grandes rasgos lo que es una gran tortura, o sea, un gran proceso problemático para que él despierte, ¿sí? Y entonces cumpla con su misión. Pero lo que nos quiere decir el texto cuando los jajajamim, los sabios, lo ponen en Yom Kippurim, es para decirnos exactamente lo contrario de lo que... O sea, tenemos que hacer lo contrario que hizo Yonah. Tenemos que hacer a lo que Abraham se refería en Sodoma y Gomorra, ¿sí? A lo que podría salvar una ciudad. Eso es lo más increíble. O sea, la ciudad está llena de todo tipo de gente, pero ¿qué podría salvar una ciudad? ¿Qué podría salvar una sociedad? ¿Qué podría salvar una sociedad? Gente que se preocupe por ella. ¿Entienden? O sea,
Abraham fue a tratar de salvarlo, ¿no?
Por eso, Abraham decía, bueno, que no hay 50 sabios, justos en la ciudad. No, porque no había suficientes. Y él no era de ahí. O sea, él no era de ahí. Pero realmente, él dice, bueno, hay 50, luego hay 40, luego hay 30, luego hay 10, luego hay 5. No había. O sea, no había justos. Entonces la destruye, ¿okay? Con todo y todo Abraham no se queda tranquilo,
o sea,
ni con eso.
Lo que yo quería pensar es que era gente corrompida ya, y ahorita dicen que no, y que era nomás que no tenía...
Lo que pasa es que a eso voy con lo que dije al principio de la clase, es que tenemos que ver hacia dónde orientamos nuestra visión de la vida. Si nuestra visión de la vida está mal orientada, por fuerza nuestras acciones van a estar mal van a caer en lo negativo. Si estamos bien orientados, entonces lo más normal o lo más común es que nuestras acciones vayan bien orientadas y entonces realmente hagamos acciones positivas. Y eso es lo que sucede aquí también. O sea, ellos cuando dicen son crueles, no eran crueles. No, o sea, no eran crueles por ser crueles. El problema aquí que estamos enfatizando es que su orientación de la vida estaba equivocada. Sodoma y Gomorra pensaban en ellos mismos, en acaudalar más y más dinero y más poder y más riqueza y más y más y más y más, al grado que cualquier persona que venía a pedirles una fruta, o sea, un pedazo de pan, ¿okay? Ya se sentían que les estaban restando. ¿Por qué? Porque su ídolo, digamos, su veneración era al material, al mundo material. Entonces, y ya de ahí derivó, ¿qué? Actos de crueldad. Entonces, sí, hacían actos de crueldad. Pero lo que nos está diciendo aquí el Midrash es que no entendamos nada más, ay, es que eran crueles y le cortaban los pies y hacían... Hay muchos Midrashim de lo que hacían ahí. Pero no nos vayamos a eso. Vámonos un paso anterior. ¿A qué están enfocados ellos en Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Y entonces la consecuencia es actos de crueldad. ¿Sí?
Hay una violación ahí al primo de Abraham. ¿Lo quieren violar?
¿Cómo? ¿A Abraham?
No, al
primo.
A Lot. Sí, por eso te digo, o sea, pero ¿por qué lo quieren violar? Porque recibió tres invitados, ¿entiendes? O sea, recibe tres invitados y eso ya lo saca de la... Lo saca, o sea, todo el problema, y por eso lo marca el texto bíblico, lo marca tanto. O sea, tú recibes invitados y entonces todos los actos de crueldad suceden a raíz de todo esa, de que no podemos recibir invitados porque los invitados nos restan. ¿Okay? Entonces, eso es un, digamos, tratar de entender por qué Dios pues destruyó las ciudades, ¿no? Porque estaban mal enfocadas, porque errores todo el mundo comete. Actos de crueldad en todas las ciudades y civilizaciones se han cometido. La pregunta es, ¿hacia dónde está enfocada la civilización? ¿Hacia dónde se enfoca en general la civilización? ¿Ok? Y eso es importante. Ahora, ok, vamos a pasar a otro punto importante. ¿Ok? Y tenemos aquí en el ok, fíjense lo que dice acá. Ein atshuva, eso ya lo conocen, pero lo voy a decir en la boca del Rambam. Ein atshuva velo yom kippurim, ni la teshuva, o sea, la reflexión y todo el arrepentimiento, velo yom kippurim mekaprim ela averoche ben adam lamakom. O sea, y eso ya es sabido. O sea, yom kippurim expía los pecados que le hice a Dios. O sea, no dije el Shema. ¿Ok? No me puse el tefilín. No comí kasher. Me vestí lana y lino. ¿Ok? O sea, eso, todo eso, yom kippurim, así. Teshuvá, yom kippurim, ya está, ¿ok? No hay ningún problema, eso se borra rapidísimo, porque pues, son cosas espirituales, ¿ok? Ahora, dice, Abal, pero, Averot shebenadam le javeró, todo lo que le hagamos al compañero, Kegon, a Jobel le javeró, como si lo maldice, lo ofende, todo eso que sucede, ¿sí? Enon nimhal lo leolam, eso no se puede borrar nunca, ni con 5, ni 10, ni 15, ni 30 yom kippurim, ¿ok? Ach sheiten le javeró mashehu hayav. Hasta que qué, fíjense. Que le re, exactamente. O sea, que le dé lo que le debe, en el caso que le deba algo. ¿Qué le debo? Te lo tengo que pagar. ¿Ok? No es así nada más pedir perdón, no es llegar a pedir perdón al jav. No, ¿qué le hice a mi amigo? ¿Qué le hice a mi compañero? Se lo tengo que resarcir. Ya sea dinero, ya sea su honor, ya sea su sentimiento, ya sea todo lo que le hice daño. Ya sea material o ya sea algo más cognitivo del ser humano, más sentimental o lo que sea, se lo tengo que reparar por fuerza. Si no, en vano está pasar. Puede uno llorar, hacer ayuno de palabra como algunos hacen. Puede uno de veras estar muy, muy a la perfección en Yom Kippurim. Pero eso, vaya, no está ni en el sistema. ¿Sí me entiendes? O sea, no está en el sistema de Yom Kippurim. ¿Ok? Afalpish, el cielo mamón, ujayab lo. Ok. Y entonces, no nada más, y aquí viene otra cosa del Rambam, no nada más le tengo que pagar lo que le debo, por ejemplo, dinero, también le tengo que pedir perdón, ¿ok? O sea, no nada más decir ya, ahí está, ¿cuánto te debo? Ahí está, no. Entonces hay una cosa práctica, pero también hay una cosa sentimental. O sea, yo tengo que reparar todas las dos cosas, lo sentimental y lo práctico, y hasta quedar, como se dice, no hard feelings, o sea, no puedo tener malos resentimientos. Y ese es lo importante de Yom Kippurim. ¿Ok? Ahora, fíjense, nos dice el Rav Kook, y aquí le vamos a leer algo muy bonito al Rav Kook. Dice así. Dice, Eina kavana le peula technit shelamirat slija. No se trata de una cosa técnica. Decir, perdón, disculpas. No. Ad shehaber yemar salachti. O sea, no es de decir ya, perdóname, hasta que el compañero dice, bueno, ya te perdono. No quiere decir eso. Ela sheimadam pagabe javero. Si es que alguien le hizo daño a su compañero, o shenotzar metach kilshu benehem, o cualquier tensión. Fíjense, esto está cañón. O sea, esto es lo que nos pasa a todos con todos. O sea, no le hice nada malo, tampoco me hizo nada malo, pero hay tensión. Hay tensión. Y entonces, dice, hay una tensión que se creó entre nosotros. Yesh learvot Ahava at kedeikach sheotop gam sheye benem yaalem velo iskarot. Entonces, no es llegar con mi compañero y decirle, ¿qué crees? Perdón, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Porque, ¿quién diría que no? O sea, todo el mundo, sí, ya, ¿me te perdono? Sí, ya. Entonces se volvió algo como técnico, incluso por chat, ¿no? O sea, es como.
Ya te le la noche de acá,
Majano, ya estamos, ¿ok? Entonces, no. Fíjense, el Rav Kook es un maestro en sociedad. Maestro, él dice, no, espérate, tenemos que leharvot de ahavá. O sea, si yo soy así, le tengo que querer más, o sea, tengo que manifestarle mi amor y mi cariño a él para resarcir el daño ad shelo, o sea, hasta que ya no se encuentre más ese feeling negativo entre los dos. ¿Está difícil, fácil? ¿Cómo lo ven? Pero si no cambia la cosa. O sea, una cosa es mandar un chat a todos mis... bye, disculpe, salí un robot, bye. Eso es uno. Y otro es reparar mis relaciones. O sea, reparar mis relaciones en realidad. No como técnicamente para pasar el checklist. No para el checklist. No, reparar mis relaciones. Las tengo que reparar por fuerza. ¿Ok? Y no por chat. ¿Ok?
Lo que pasa es que pues, no solo hay 10 días para hacerlo, hay todo el año para reparar.
El problema es que ahorita es miércoles, ¿no? Entonces, ya está, no tenía ya. Ese es el problema, pero por eso Jodesh Elul, ¿entienden? Jodesh Elul fue hace 30 días. Y entonces, no todo el año, ok, todo el año estás en eso de ensayo y error y echar a perder las cosas. Está bien, ¿ok? Pero tienes 40 días, 40 días de transformación, 40. Entonces, eso lo deberíamos de haber leído hace 30 días, ¿no? Pero bueno. Ok, fíjense esta cosa. Otra cosa también, otro hidush más, todavía más cañón. Ok, dice así, dice, Azurle Adam, por otro lado, eso es la parte del que el que hizo la falta. Okay, ahora vamos a ver el otro, al que le cometieron la falta. Que también tenemos ese rol a veces, ¿no? Entonces dice, Azurle Adam liot achzari. No podemos ser crueles. O sea, hacérsela fácil. O sea, quiere decir, uno no puede ser ni rencoroso, ni cruel, ni orgulloso. ¿Okay? Entonces uno tiene que, si el otro vino y está en el canal este de que decimos de reparar ese problema, entonces uno tiene que también hacer su parte.
Okay, aunque entonces, no venga, ¿no ven?
¿Cómo?
Aunque no pida perdón, o sea, si quieres, o sea,
bueno, eso es un grado supremo, ¿no?
No,
pero espérate, aquí estamos hablando de gente normal.
No, o sea, pero, si alguien te hizo algo, ¿no? Y viene Yom Kippur y no pediste, oye, sorry, la regué, o sea, ¿no? Tú no puedes llegar, o sea,
¿sí?
Lo que tienes que hacer es no seguir con ese rencor ni con
100%. Reparar, entonces ahí entra lo que dijimos anteriormente, repara tu feeling. ¿Te pidió perdón? Pues sí. ¿No te pidió perdón? Pues no, pero tú tienes que reparar tu relación, ¿ok? Es muy buena observación, Vivi. O sea, uno tiene que reparar su relación, ¿ok? Entonces, por lo menos, o sea, la dinámica propuesta es que pues el que la regó pida perdón y el que el otro que le recibe el perdón y que realmente reparen su relación. Pero, como tú dices, a lo mejor no es así, pero es una mala, o sea, es un nivel muy grande el que diga, oye, ¿qué crees? ¿Me hiciste? No te preocupes, ya me olvidé. O sea, es un nivel muy, muy grande. ¿Okay? Ahora, hay algo aquí que es muy importante, pedir disculpas y aceptar disculpas. ¿Ya vieron la película ahorita del dador de recuerdos o no?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo se saludan? El dador de recuerdos, vayan a verla, la película, está en el cine ahorita. Hola, pues. El dador de recuerdos está está buena la película. Es un mundo como que está tratándose de ser perfecto, ¿no? Es una sociedad como que está tratando de ser perfecta, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense cómo la marcan, está muy interesante esto en la película. Lo que más está marcado en la película es las disculpas. O sea, para ser una sociedad perfecta, lo que hay que hacer es, oye, discúlpame, sí, sí te disculpo. Oye, discúlpame, sí, sí te disculpo. Cada intercambio incluso de palabra empieza con, oye, me disculpas, sí, sí te disculpo, ¿qué necesito? O sea, quiere decir que la disculpa es una de las grandes, grandes herramientas que tenemos realmente para reparar nuestra sociedad, ¿ok? El perdón, como si se llama Yom, el día del perdón, ¿ok? Ahora, vamos a leer otra cosa más, todavía más jarif, en la página. Fíjense esto, ¿ok? Ok. Dice, hay cosas que entorpecen la machshavá de la persona y que lo impiden salirse de su camino errado y regresar a su camino correcto. Y fíjense qué es esto. Shem, el que transgrede una verá, beechzik leatzmo, la azototo a verá, bezadon u beorgel ומפורסם בה אפילו הייתה מן הקלות כגון הוחזק תמיד ללבוש האדנז. Se los voy a explicar en español. Lo que dice el Rambam así: una de las grandes cosas que nos sacan de nuestro centro, pásenle, pásenle, sin miedo, aquí hay un lugar. Aquí hay lugar, aquí hay lugar. Pero aquí hay lugar. Pero ahí hay lugar. Sí, si no me comprendo. Mientras aquí esto sí está libre, esto está libre. Perdón. Okay, y entonces fíjense esto. Fíjense esto, es algo, cuando estamos hablando de arrepentirme y corregir y corregir y corregir, acá dice Rambam algo muy importante. No se vale, ¿sí? Lo que hace daño más a las personas es la rutina del error o la rutina del pecado. ¿Qué quiere decir? Kol Adam Machzik et Atzmo et Averá. O sea, quiere decir, hace de su Averá una institución. ¿Ok? O sea, uno no es de que está cayendo en el pecado, no. Uno dice, no, yo hago esto por rutina. ¿Cuántos hacemos esto? Muchos, todos, ¿no? Y entonces él dice así, por ejemplo, Shatnez. Por ejemplo, dice, no, Shatnez, no, yo sí he visto Shatnez. O sea, no, yo sí. O sea, quiere decir que ya no nos estamos preguntando, ya no nos estamos cuestionando si estamos bien o estamos mal. Quiere decir que el hábito que creamos es un hábito que nosotros ya aceptamos. Entonces lo que hacemos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos trayendo la Torah, o sea, lo que es la ley, la estamos acomodando para nosotros mismos. No estamos obedeciendo a la ley, ¿sí? Estamos más bien ajustando la ley a nosotros mismos de manera institucional. Y ese es uno de los grandes errores que ve el Rambam en las comunidades, en la gente, desde ese entonces, desde hace 1000 años. ¿Okay? O sea, no es una cosa de ahorita, por el coche y por esto, no. Es una cosa del Yehudí. O sea, ¿qué quiere decir? Que decir, no, espérate, no, yo no soy de esos, no, yo no. Yo no respeto Shabbat, por decir. Entonces yo no respeto Shabbat. Eso no es haram, eso ya no está, está fuera de mi sistema. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice Rambam? Nosotros deberíamos de pensar cada viernes si vamos a transgredir ese Shabbat. ¿Entienden o no? O sea, no es lo mismo. ¿Sí? O sea, yo tengo que estar consciente. Yo como taref, ¿okay? Yo como camarones, ¿está bien? ¿Está prohibido por la Torah? Sí. ¿Okay? Yo no voy a comer camarones por sistema, ¿okay? Tengo que pensar si cada que voy a comer taref, voy a transgredir la Torah. Y yo voy a decidir. ¿Okay? Entonces se vale decidir. Se vale también pecar, se vale. Es de todos pecar. Pero ese es el problema, dice Rambam. Porque entonces estás cambiando la Torah. O sea, ya estás transformando, estás sirviendo a otra religión, vaya. Porque estás ajustando esa religión a ti. Esa no es la religión. La religión es de la Torah, es una revelación. Sí, o sea, no es de esto sí, esto no, esto al rato, esto mañana, esto para cuando envejezca. Así están las leyes. Entonces dice Rambam, ok, pequen. Todos pecamos, unos en unas cosas, otros en otras. Pero estate consciente, o más bien pregúntate, si es que cada que vas a transgredir, ¿sí? Estás consciente que vas a transgredir. No lo pongas por sistema, eso es por sistema, ¿ok? Eso es muy importante. Ok. Luego, vamos a entrar ahorita a temas bien bien filosóficos, ¿sí? Fíjense lo que dice él. Hamishat varima oseotam y mashecha jarehem tamid vekashim hem lifroshme. O sea, hay cosas que nosotros, cuando estamos hablando de tshuva, hay cosas que son, que si seguimos haciéndolas, cada vez que más las hacemos, más difícil es deshacernos de ellas, ¿ok? Y entonces dice así: Rehilut Belashon Hara. Fíjense esto, ¿eh? O sea, para que vean en dónde está la prioridad con el Rambam, ¿ok? Rehilut Belashon Hara es lo peor, ¿ok? O sea, si uno se sigue acostumbrando a hablar Rehilut, ¿qué es Rehilut, saben?
Chisme.
Sí, hablar tonterías, hablar por hablar de cosas que no debemos de hablar o que están, las hablamos por hablar, o sea, chismes.
No, pero
Rehilut es chismes.
¿Qué relación es que sea verdad, Rehilut que no sea verdad?
Rehilut es como sin intención, simplemente por el deporte, no sé si me entiendes. O sea, el Rehilut es hablar chismorreo por deporte. O sea, que hoy hablo de este, mañana hablo de aquello, y esa es mi manera de convivir con mi círculo, etcétera. La Shonara es con intención. La Shona Ra es que yo quiero hablar la Shona Ra de alguien porque algo no me gustó, algo quiero hacerle, algo quiero ocasionar, algo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Dos, entonces dice, mientras más lo hacemos, más se nos pega en nuestra persona y más difícil es sacarlo de nosotros. Luego dice, Baal Gemá. ¿Qué es Baal Gemá? El que se enoja. O sea, si tú estás acostumbrado a explotar así, ¿ok? Y entonces, mientras más explotas así, pues más difícil es que te calmas. Entonces, realmente tenemos que tomar conciencia, ¿no? De todas esas malas cualidades que tenemos. Baal Machshavá Ra'á. ¿Sí? Todo el que está pensando cosas que no debe de pensar, ¿sí? Ya sea odio, ya sea pasiones, ya sea todo lo que te acapara tu cerebro, ¿okay? Mientras más pienses en ellas, más difícil es salir de ese pensamiento. Entonces hay que cortar rápido con eso. Y dice luego por último, Amit Haver la Rasha. Dice, el que tiene su círculo social, o sea, Amit Haver. Gente que no es buena, ¿no? Sus amistades no son buenas. Y entonces, mientras más te metes, más tiempo convives y pasas, más difícil es salir de ahí y más daño te están haciendo. ¿Okay? Ese es un dato particular que nos dice el Rambam dentro de toda su filosofía. ¿Okay? Fíjense lo que nos dice.
Benny,
sí.
¿Cuál es la naturaleza humana? Es
Ra.
Estamos viviendo un medio que tiende a confrontar las cosas.
Siempre, siempre.
Y tenemos que superar
la corriente,
¿no?
100%. Por eso tenemos Torah. O sea, si no, no necesitaríamos Torah. Mira lo que va a decir ahorita, justo lo que está diciendo. Reshut lehol adam shenitna ratzale atot atzmo lederech tova uveliot tzadik bereshuto vayado. Todas las personas tienen el derecho de elegir ser buenas o ser malas, ¿ok? Entonces fíjense lo que dice. Dos, son varios fundamentos que aquí dice el Rambam, que no los voy a leer del libro para ir más rápido. El primero es la libertad de elegir. Nos está diciendo que todos tenemos la libertad de elegir. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada predeterminado del Shamay, ¿okay? Y aquí vamos a ver un punto muy, muy delgado. No hay nada predeterminado del Shamay, ¿okay? O sea, quiere decir, Dios no puede fijarnos desde que nacemos si vamos a ser buenos o malos. Eso no existe, ¿okay? No existe. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, número uno, tenemos la libertad de elegir. O sea, que es, yo le llamo Nekudata Machshava, Nekudata, ¿cómo se llama? El punto de decisión, ¿no? Ya me acuerdo cómo dice. El punto de decisivo. O sea, yo cuando tengo que escoger entre la derecha y la izquierda, ¿sí? Yo soy único y yo tengo la libertad de escoger la derecha y la izquierda. ¿Okay? Eso no tiene que ver con Dios, ¿sí? No tiene que ver con nada más, con ninguna fuerza mística o esotérica. No tiene que ver. Yo soy el que tengo mi necudat. Ajlatá. Mi necudat ajlatá. O sea, yo estoy en el punto, ese coyuntura de decidir bien o mal. Y yo tengo que decidir bien o mal. No hay cosas, no hay mi signo zodiaco. No hay. No hay la influencia de los demás. No hay que nací así, que no hay que nací asado. No hay que mis padres me dijeron, no hay. O sea, es mi nekudat ahlata. O sea, yo estoy solo en ese momento tomando una decisión, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice el Rambam como primer punto muy importante para entender. Dos, que derivado a lo que dijimos, no hay predeterminismo. O sea, todo lo determino yo con mis decisiones. Entonces no hay nada que me vino porque estoy manchado. No hay, no existe. ¿Okay? Todo es mis decisiones las que me llevan hacia un lado o hacia el otro. La tercera, entonces, dice, no hay ninguna consecuencia, perdón, no existe el castigo. Nos está diciendo aquí Rambam, no existe el castigo. Para eso, para reforzar eso, les traje un escrito muy breve de Erich Fromm, que escribió muy bonito. ¿Saben quién es Erich Fromm? No está aquí. No existe el castigo, ¿ok? Son consecuencias. Nada más para que sepamos rápido quién es este Fromm. Es un psicoanalista, ¿no? Psicólogo social, filósofo humanista que vivió en los años 1900. Era judío alemán, ¿ok? Y fíjense lo que dice, ¿ok? Dice, Dios aparece. Está muy interesante, está profundo y ahorita lo explicamos para Dios aparece como un gobernante arbitrario que puede hacer con sus criaturas lo que el alfarero hace con una vasija que no le agrada. ¿Okay? Eso se está refiriendo al Dios de la Torah. ¿Okay? ¿Cuándo? antes del diluvio. Antes del diluvio. Esa es una exégesis que hizo Fromm de la Perashat de Noaj, ¿okay? Y entonces dice, antes del diluvio Dios era así. O sea, era, aparece como alguien que si no le gustas, pues te echa para afuera, te echa la basura y ya, ¿no? ¿Por qué? Pues es lo que hizo con la... Ahora, por ello, como el hombre es malo, ¿sí? Lo que tú decías, Marcos. O sea, lo que tú decías, como el hombre es malo, entonces, ¿qué hizo? Decide destruir la vida entera de la Tierra. Esta historia, en su continuación, sin embargo, lleva al primer cambio importante en el concepto divino. Este se arrepiente de su decisión y decide salvar a Noé. O sea, Dios se arrepiente. Primero dice, no, esta vasija no sirve, la voy a tirar. Pero luego dijo, Benoaj matzahem bene Hashem. Dice, espérate, espérate. Noaj le causa una buena impresión. Y entonces a su familia, decide salvarlo él a su familia y a los animales. Pero lo decisivo, lo más importante, es que Dios lleva a cabo un pacto con dicho hombre, con Noaj. ¿Cuál es el pacto?
No volver a destruir.
Muy bien. El acto, ese pacto del arcoíris, no volver a destruir el mundo. La idea de dicho pacto constituye, de hecho, uno de los pasos más decisivos en el desarrollo religioso del judaísmo. Un paso que prepara el camino al concepto de la libertad completa del hombre, incluso respecto a Dios mismo. Ahorita vamos a explicar. Con la sanción del pacto, Dios y el hombre se convierten en socios, transformando la divinidad de soberano absoluto a un monarca constitucional, consagrándose de esta manera la libertad radical del hombre y la hermandad de todos los seres humanos. ¿Okay? ¿Le entendieron más o menos? Ok, a lo que voy es así. Lo que dice Fromm es muy interesante. Es que antes del diluvio, ¿qué pasó? Dios le gustaba, no le gustó el mundo, nos tiró a la basura. ¿Ok? Entonces, ¿de qué tiene miedo el hombre? De Dios, ¿no? O sea, de todo lo que venga, pues es un milagro, no sé, o sea, una cosa fuera de la naturaleza que... Ok, ahora, ¿para qué nos dice la Torah? ¿Para qué nos importa decir que ya Dios no va a volver a destruir este mundo? ¿Por qué no los dijo la Torah? ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, si no hubiera habido esa frase, ¿qué? O sea, si no hubiera dicho, oye, ya no voy a devolver a destruir el mundo. Ahorita seguiríamos pensando que Dios va a destruir el mundo. Que puede. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir un lecaj importantísimo. Nos quiere decir una moraleja que desde entonces, o sea, desde el diluvio, desde el mundo conocido hasta hoy en día, todo lo que pase en el mundo, ¿de quién es responsabilidad? Del hombre, ¿entendieron? Ya no hay, no es de que Dios se enojó y nos mandó, no. Todo lo que pase, ¿sí? Es responsabilidad del hombre. ¿Okay? Y fíjense entonces cómo le va, le da libertad al hombre, incluso de Dios, porque tiene que elegir. Y al tener libre albedrío, es libre hasta de Dios, ¿sí? ¿Entendieron? O sea, cuando yo tengo mi nekudat ahlata, cuando yo tengo mi punto de decisión, estoy libre totalmente, ¿okay? Y entonces, todo lo que hago, ¿sí? Lo tengo que pensar porque todo va a tener una consecuencia y todo lo que suceda después es la sumatoria de esa gran matriz, ¿sí? De todos los actos de mucha gente y de muchos tiempos, ¿sí? ¿Se entendió este punto? Es muy importante, ¿okay? Entonces, ¿en manos de quién está el futuro? Entonces, cuando vamos a Yom Kippurim y cuando nos paramos en el este y que le decimos, Dios, escríbeme en el libro de la tal, en el libro de la otra, en este libro de la... Gran parte de eso en manos de quién está, de mí, ¿sí? ¿Entienden? No. O sea, gran parte de todo lo que le estoy pidiendo a Dios, la gran parte está en mis manos, ¿sí? Entonces es un poco contradictorio, ¿o no? O sea, no, sino es como a mí se me hace muy revelador, porque uno viene a Yom Kippurim como a rogarle a Dios porque nos selle, nos selle, nos selle, nos selle, nos selle. Al final de cuentas es Dios, ¿no? Y sí le queremos que nos selle, pero no podemos olvidar que gran parte de lo que suceda en las siguientes en el futuro, o sea, ese año que estamos rogando por Shana Tova Umevoreje, Metuka, etcétera, etcétera, pues la mayoría está en nuestras manos.
¿Entonces el resto, ¿okay?, es incongruente?
No es incongruente, es simplemente que nosotros al final le damos la potestad a Dios, pero no debemos de olvidar esto que estamos hablando, porque entonces no está todo en las manos de Dios, ¿sí? Porque en Nekudat Ahlata, tus decisiones... Bueno, pues nada, es más, lo voy a leer ahorita del texto. Fíjense. Ok, fíjense esto. Dice: Al Yabor Bemachabateja. Está muy difícil lo que voy a decir ahorita. Chequenle. No vaya a pasar por tu cabecita. Dabar de Sheombrim Tipshim. ¿Sí? O sea, no vaya a pasar por tu cabeza lo que dicen los tontos. Umota Olam, ¿sí? Y de otros pueblos, otros digamos creencias, Berob Gomblei Bene Israel, y la mayoría también de los hijos de Israel. O sea, ¿sí? Shakadosh Baruj Hu, fíjense, o sea, Shakadosh Baruj Hu gozer ala Adam, que Dios decreta sobre la persona, mitjilat briato, lihiyot tzadik o rasha. ¿Sí? O sea que Dios decreta desde que uno empezó si vas a ser así o así. ¿Ok? Si vas a ser jajam, si vas a ser tonto, si vas a ser piadoso, si vas a ser cruel, etcétera, etcétera. Ve, ok, le dejar Mishnah de Elohim.
Pero sí da facultades, ¿no? Okay. También está escrito que da facultades.
Fíjate lo que dice aquí. Mi piel león, de la boca de Dios, o sea, de león, de la boca de las alturas, o sea, de Dios, lotetze harra'a vehatov. No va a salir ni lo bueno ni lo malo. Clomar. En aborego zera la Adam, liotov o liotra. ¿Ok? Y entonces, aquí vamos a ver, re'e, y nos está trayendo un pasuk, re'e natati lefaneja etahaim ve'etatov, etamavet ve'etarra, ubajarta bajaim. Entonces, les voy a traducir. ¿Qué nos dice en la perashá, en el texto bíblico? He aquí te doy enfrente de ti, ¿sí? La muerte y lo malo, lo bueno y la vida. Yo te lo pongo. Ubajarta, te recomiendo que escojas la vida. ¿Okay? Entonces fíjense, o sea, es lo que digo, no es contradictorio el rezo, en el sentido de que al final de cuentas, pues hay unas matrices que no entendemos, ¿no? Y hay cosas que de veras no dependen de nosotros, y ahí es donde entran todos esos ruegos a Dios, de sellarnos, séllanos y escríbenos, porque claro que necesitamos una manita, claro. Y en muchas cosas necesitamos una manita, pero la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer nosotros. La gran cantidad de las cosas que nos van a pasar buenísimas el año que entra, las vamos a hacer con nuestro esfuerzo, con nuestras buenas decisiones. Y también lo contrario, ¿ok?
No, pero yo creo que lo material sirve el rezo para la parte material y lo espiritual, porque depende de uno. O sea, uno tiene que pedir por dinero, tiene que pedir por buen esposo, eso es de Dios, lo que pedimos en Kipur a Roshana, y ¿quién voy a ser yo? Depende de uno. Es donde uno entra en la
contradicción. Sí, pero también es en tu cadena de principios, o sea, en la cadena que tú tienes de principios, y de también ahí están metidas tu esposa, a quién escoges como esposa, o sea, tu negocio, también está en todo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo te vas a conducir en todos los ámbitos de tu vida cotidiana? ¿Sí? Si te vas a conducir bien, entonces no quiere decir que tengas garantizado. Por eso te digo, hay una matriz que nosotros no conocemos, porque nada más vemos el presente muy corto, pero realmente casi todo depende de ti, casi todo depende de ti. Al final de cuentas, como dice aquí Rambam, ¿sí? No pensemos, ¿no?, que todo ya está predeterminado, porque fíjense lo que digo, voy a seguir diciendo esto, dice, si todo estuviera ya predeterminado, o que Dios lo mandara así como de manera arbitraria, no tendría... Umá Makom, dice, ¿qué lugar tendría Lejol a Torácula? Entonces, ¿qué lugar tendría entonces realmente arrojarse a respetar la Torá y a enriquecernos espiritualmente? Si ya todo está como que Dios maneja las cosas, nosotros estamos nomás moviéndonos. No es así.
También podría ser al contrario, si está todo en nuestras manos, ¿para qué necesitamos esa fe?
Es que esa. Por eso dije, hay una matriz que no conocemos. Pero que sabemos que no es verdad, ¿no? Entonces, porque hay cosas que no controlamos, ¿okay? Entonces, ¿dónde está Dios en los seres humanos? En todo aquello que nosotros no controlamos, desde el inicio de la humanidad. O sea, los dioses de todo el mundo, de toda la religión, de todos los pueblos, desde el principio, llenaron el espacio de la incertidumbre del hombre, ¿okay? Entonces, por eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer todo por nuestras manos, y aún así creer en Dios Todopoderoso. Esa es la línea perfecta del judaísmo. Es difícil, pero es perfecta. Quiere decir que es un equilibrio total. ¿Okay? Les voy a decir, no lo tenía aquí apuntado, pero lo decimos en el Birkat Hamazon. Decimos, Baruch HaGeber Asher Iftach Bashem. Quiere decir, bendito sea el Geber. ¿Sí? Quiere decir, ¿qué es Geber?
El hombre.
Gibor, o sea, es un hombre, pero no hombre, no Adán, no, es un Geber. O sea, quiere decir, es un hombre capaz, ¿ok? Es un hombre realmente poderoso. Baruch Agever Asher Iftach Bashem. Bendito sea ese hombre que siendo Geber, Iftach Bashem, tenga su seguridad puesta en Dios. El que no es Geber, es muy fácil que tenga su seguridad en Dios, ¿sí? O sea, el que no es capaz, obviamente, como dijimos, la parte que te falta se la pasas a Dios. Entonces es muy fácil ser, ¿cómo se llama? Tener aftajá en Dios, tener seguridad en Dios, cuando no tenemos capacidad. Pero no, ese no es el bendito. Bendito aquel que todo lo hace por su esfuerzo, que todo lo trata de hacer por su esfuerzo, que lo logra, pero aún así reconoce y su seguridad está puesta en Dios. Ese es exactamente el modelo equilibrado de todo lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Hay una frase en árabe que dice, que no sea árabe, pero más o menos latina. Dice, del hombre es el esfuerzo, la dicha y de Dios es la bendición. O sea, que uno tiene que hacer su esfuerzo hasta lo más que pueda, y de Dios viene la
veraja. Sí. Y así es, pero aparte si entendemos otras cosas más profundas, por ejemplo que Dios es bueno y que todo lo que nos va a pasar también es bueno aunque no lo veamos como bueno, entonces también incluso todavía es más poderosa esta teología, porque pues nosotros hacemos lo que podemos hacer y lo demás pues hasta ahí, ¿no? Pero no hay que hacer, no es un llamado a la pasividad, es un llamado a la actividad, ¿okay? Es un llamado a tomar la vida en nuestras manos, no dejársela a Dios. ¿Okay? No dejársela a Dios en la práctica. ¿Okay? Ahora, vamos a pasar a otro tema importante. Fíjense cómo dice acá. La dialéctica, no tengamos temor, ¿no? Tenemos temor porque cada que vamos a Yom Kippurim, pues volvemos a decir los mismos pecados, ¿no? Y la verdad casi siempre cometemos los mismos errores, ¿no? Entonces, ahí andamos en los mismos, ¿no? Y hay unos en unos, otros en otros, pero casi siempre andamos en los mismos. Y entonces, fíjense lo que sucede aquí. ¿Qué quiere decir Shana? ¿Cuánto suma Shana? ¿Cuánto suma Shana? Shana suma 355. ¿Ok? ¿Por qué suma 355?
El año lunar.
¿Es el año?
Lunar.
Muy bien. Y, pero pues no coincide con nuestro año sol y lunar. O sea, nuestro año es de 365. ¿Por qué Shana? ¿Por qué? ¿Qué le falló ahí a la Gematria? Son los 10 días del arrepentimiento, ¿ok? Son los 10 días del arrepentimiento. Estos 10 días, ¿sí? No le pertenecen a ningún tiempo, ¿ok? Ni a ningún espacio. Es una oportunidad donde se junta el pasado, el presente y el futuro. Son 10 días donde debemos de verdad entender la fuerza. ¿Por qué? Y no es una fuerza otra vez mística, no, es la fuerza que nosotros le damos porque vamos a conectar toda nuestra vida hacia lo que hicimos, hacia lo que queremos hacer y a lo que estamos haciendo. Y esos 10 días son esos 10 días que tenemos entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, ¿okay? Y esos 10 días no nada más es en relación a estos de Shana 355. Es que en estos días podemos reparar realmente lo que es, en el número 10 está marcada el concepto de la creación. O sea, son conceptos que la Torah nos da pistas con numerologías, cosas así, para que podamos vincular conceptos e ideas, ¿okay? ¿En cuántos mamarim se creó el mundo? ¿Cuántos dichos, cuántos enunciados dijo Dios para crear el mundo? 10. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Este 10, estos 10 días, si lo vemos de manera ontológica, así como ya general en la historia, pasado, presente y futuro, y trascendente, es para realmente hacer el Tikkun Olam a lo que venimos a hacer. O sea, realmente es para que podamos concentrarnos en realmente consumar el Tikkun Olam, empezando por qué, por todo lo que acabamos de hablar anteriormente, todo lo que dijimos anteriormente, empezando por qué, por Ben Adam le Javeró. Dios no necesita que le ayudemos a él, Dios no necesita de nada. Entonces invirtamos más el tiempo en el Tikkun Olam, Olam, en el Olam de verdad, ¿ok? Y eso es muy importante. Ahora, todo esto, nosotros sabemos que Dios en estos 10 mamarim dejó inconcluso el mundo. ¿Sí sabemos que dejó inconcluso el mundo? ¿Por qué sabemos? A ver. ¿No lo dejó inconcluso?
No sé.
¿Tú qué dijiste? Él paró. Dios no terminó. Dice paró. O sea, nunca dice terminó. Baihulu quiere decir paró. ¿Ok? Entonces, y luego al final de Baihulu, Hashamayim Ve'aretz Gehotza, ¿cómo dice al final? Asher bara Elohim la azot. Que si dejó algo para hacer, ¿a quién? Al hombre, como socio, como dijimos, como socio. Lo dejó para hacer, ¿okay? Entonces, en estos 10 días, tenemos que terminar lo que él hizo, ¿okay? Ahora, como hizo algo poroso, no completo, digamos, etcétera, etcétera, evidentemente que hay una chamba que hacer y que hay una dialéctica en el mundo entre lo que nosotros hacemos mal y luego lo convertimos en bien. O sea, la teshuva quiere decir que tomamos lo mal que hacemos y lo convertimos en bien. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo puedo borrar realmente? ¿O cómo puedo resarcir lo mal que hice? Ya dijimos que, como dice Rambam, técnicamente pues hay que hacer la chamba, ¿okay? Pero en esa gran matriz de Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo sucede eso que realmente las cosas, aunque las hice mal, cuando realmente me arrepiento y ya no las vuelvo a hacer, como que nutren esa gran matriz para bien, ¿sí? ¿Cómo sucede? Y les voy a traer un texto muy, muy bonito del Bereshit, del Génesis, donde habla de Yosef HaTzadik, ¿okay? Fíjense esto, Yosef HaTzadik tuvo un gran problema con sus hermanos, ¿no? Tuvo un gran problema con ellos, pero aquí nos da la clave exacta de cómo es la Teshuvah. Lo voy a leer en el texto, y ustedes hagan alegóricamente, hagan en cuenta que Yosef no es Yosef, Yosef es Dios, ¿ok? Fíjense esto. Vayabó Yehudá ve'ejav, beta Yosef, ve'u odenusham, ve'iplu lefanav arza. Llegó Yehudá, ¿sí? Yehudá somos los judíos, somos Yehudá, ¿no? Ve'ejav, o sea, llegó el pueblo de Israel, beta Yosef, a la casa de Yosef, ve'u odenusham, ve'iplu lefanav arza, y se apostergaron para él, ¿ok? Vayomer lahem Yosef, ma seas de asher asitem lano ayom yatem nahash yonehesh ish asher kamoni. Entonces le reclama a Yosef, le reclama, ¿por qué me engañaron? ¿Se acuerdan el contexto? O sea, que le pusieron la copita, etcétera, etcétera. Sí, y dice, ¿por qué me engañaron? ¿Qué no saben que ani nahesh yenahesh? ¿Qué no soy yo un adivino? Sí, o sea, que ya saben ustedes que yo soy adivino. Lo mismo dice Dios. O sea, ¿qué me estás engañando? ¿No sabes que yo, ani bohen levavot, como decimos en Selijot? O sea, yo puedo ver los corazones. O sea, ¿qué me quieres engañar? Y entonces, ish asher kamoni, alguien como yo, vayomer Yehudá lomar ladoní, mane daver umanit tadak, ¿no? Así como decimos en Selijot. Ok. A Elohim matza et avon abadeja ine abadim ladoní. Reconocen el error, ¿sí? O sea, uno reconoce el error, que es lo que hacemos ahorita en estos tiempos. Y entonces, vayomer halila mila azot aisha ser nimza agavía, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Yosef quiere que quedarse con Binyamin, ¿ok? Yosef quiere largar a todos los hermanos, quedarse con Binyamin. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense lo que está muy interesante esto. Ok. Dice, cuando ya realmente vieron que, ¿qué sucedió? Yehudá le dijo a Yosef, no nos vamos a ir sin Binyamin. No nos podemos ir sin Binyamin. Nos tenemos que ir con Binyamin. ¿Qué vio Yosef en ese momento? ¿Qué pensaba Yosef en ese momento? Él pensaba que, como son hijos de Rachel, los hijos de Lea no quieren a los hijos de Rachel, ¿okay? ¿Qué es lo que le pasó a él? Él leía esa lectura desde antes. Entonces dice, no, mis hermanos no son mis hermanos. O sea, ellos son hermanos y yo soy hermano de Binyamin. Eso de que somos una gran tribu, eso no existe. Porque a mí me vendieron, me querían matar. Y él se quedó con esa idea todos esos años en Egipto. Cuando llega Yehudá y le dice, espérate. No nos podemos ir. Nafsho keshurabe nafsho. Estamos todos unidos a este muchachito que ves acá. ¿Qué pasó con Yosef? Se dio cuenta que ¿qué? Que se arrepintieron. Pero no nomás se arrepintieron de manera conceptual, no, en acciones, se arrepintieron en acciones, ¿ok? Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué pasó con él? Velo yahol Yosef le itapek, no se pudo aguantar y se soltó a llorar, ¿ok? Y entonces, ¿qué les dijo?
Ani Yosef.
Ani Yosef, muy bien. Y entonces, pero fíjense, está muy, muy impresionante esto, porque si hacemos la alegoría con Dios y con Yosef, Vaitenet kolo bebeji vaishbeu mitzrayim vaishma beit paro. Vayomer Yosef el ajib, ani Yosef, yo soy Yosef, aoda dijael, lo yahru ejad la azot oto y neblu mi panam. Entonces se asustaron sus hermanos. Vayomer Yosef el ajib, gesuna elai, acérquense a mí, vaishu elav. Y entonces les dijo, ani Yosef ajijem, yo soy su hermano Yosef, ashemejartem oti mitzrayim. ¿Ok? Que me vendieron, pero mejártem es de un lashon despectivo. que si me jarte motiv, es que me rechazaron y me mandaron a volar, ¿sí? Y me llevaron a Egipto. Beata. Entonces, ¿qué dijeron los hermanos? Bueno, ¿qué? ¿Nos perdonó o no nos perdonó? ¿Qué siente? No, porque les está reclamando. Beata, pero ahora, Alteatzbu, no se me depriman. Bealijar benehem, no se preocupen. Kimejarte motihena, ki le mijiyash elachtani Elohim lifnehem. Ustedes me vendieron, mala onda, pero le mejillash elachani Elohim lifnehem, para que puedan subsistir ustedes por la hambruna que había. Es que Dios me mandó acá, ¿ok? Kizesh natay marav bekere, porque toda la hambruna que hubo. Baishlahani Elohim lifnehem, Dios fue el que me mandó. La sum lahem sherit baaretz, para darles un lugar en la tierra. Ulehayot lahem lifletale gedolah, y para que puedan subsistir, ¿ok? Veata lo atem shelachtanem, lo atem shelachtemoti. Y entonces entiendan que no fueron ustedes los que me mandaron para acá. Hena kia Elohim. ¿Quién fue el que me mandó?
Dios.
A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Grecia, ¿qué pasó? Vean esta magia de Yom Kippur. Es la magia de la Yeshua.
Para que no se sientan culpables, si ya les quitó
la culpabilidad
del hecho de la acción que cometieron, y todo fue porque ya estaba previsto por Dios.
¿Pero el acto lo hicieron mal o no? Okay, cuando Yosef describe la acción, cuando Yosef describe, oigan esto, está muy muy importante. Cuando Yosef describe la acción, describe una acción negativa. O sea, ya no les dijo, no pasó nada. No les dijo así. Les dijo, atén mejarte moti. Ustedes hicieron muy, 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 muy mal. Pero, ya se arrepintieron. ¿Okay? Como ya se arrepintieron, entonces pueden entender, Shehashem Shelahani Lifnehem, que Dios realmente fue el que movió todo esto. Entonces ahí vamos a entender, esto es según el Rav Kook, es el Ikara Teshuvah. ¿Nosotros hacemos actos malos? Sí, hacemos actos malos. ¿Vamos a seguir haciendo actos malos? Sí, vamos a seguir haciendo actos malos. Somos de Basar Badam, ¿no? O sea, somos carne y hueso. Hay una matriz que tiene Boreolam, que tiene Dios, que cuando nosotros nos arrepentimos de verdad y cambiamos nuestros hechos, o sea, que la Teshuvah es Teshuvah, entonces Dios agarra nuestras malas acciones y las mete en la matriz del proyecto Letová. ¿Entienden o no? Letová. Es algo gigante. O sea, quiere decir que esa es la dialéctica del mundo. Esa es la dialéctica. Por eso el mundo va avanzando con cosas difíciles. Este mundo, todo el mundo, ha progresado, civilizado, todo el tiempo ha avanzado, tanto tecnológicamente como culturalmente, como todas las maneras. Cada vez con cosas difíciles, guerras. Ensayos y errores, crisis, traumas, ¿sí? Pero, ok, si la intención, entonces ahí viene la intención, ahí viene lo más profundo de nuestro ser. Si nuestra intención es buena, si no, realmente queremos que nuestro proyecto sea hacia el bien, Dios toma nuestras acciones, ¿ok? Dios toma nuestras acciones y las mete en su matriz, que es algo que nosotros no ni controlamos ni entendemos, y las construye para bien, ¿ok?
Cuando hay un arrepentimiento o cuando hay la intención de hacer, aunque hayas hecho algo malo con la intención.
Cuando hay arrepentimiento, o como dijimos aquí, o sea, los hermanos se arrepintieron.
En el momento haya sido malo.
Se arrepintieron. ¿Y saben cuándo supo Yosef que se arrepintieron? No lo leí, pero se los digo. Cuando antes él estaba escuchando, ellos no sabían que él escuchaba hebreo. Entonces ellos dijeron, seguramente nos está pasando todo esto por lo que hicimos. Entonces ahí qué fue. Arrepentimiento, pero eso es teórico. Ese es teórico, ese es el bidui, ese es el reconocimiento.
Pero
luego viene. ¿Qué? No importa, o sea, pero por la consecuencia, o sea, hay una consecuencia de lo que hicimos. Otra vez, no dijeron, no es que Dios nos está castigando, no,
o sea,
por lo que hicimos. Otra vez, se alinea a toda la teoría del Rambam. Lo que hicimos nos trajo aquí. O sea, no es que es una consecuencia. Pero luego, Yosef se esperó. Dijo, pero, ¿son o no son? ¿Son mis hermanos o no son mis hermanos? Y entonces esperó a que defiendan a Benjamín. Cuando defendieron a Benjamín, ¿qué quiere decir? Dice Rambam lo siguiente. Lo achubá murá ela. No está completa la achubá. ¿Está bien grueso esto? Hasta que tengamos la oportunidad exacta, idéntica, de volver a caer en el error y no lo hagamos, ¿ok? Y eso está grueso. Y eso es lo que dice Rambam. Esa es la Teshuvá Gemurá. Cuando volvamos a tener las mismas posibilidades, el escenario, igualito, ¿ok? Y ya no lo hicimos. Cuando ya no lo hicimos, entonces, ese es el caso de Binyamin, ¿entiendes? O sea, tuvieron otra vez la misma oportunidad de delegar a un hermano, no lo delegaron, pusieron su vida enfrente de él, y entonces eso es lo que llegamos, ¿ok? Bueno, para terminar la clase, nos llevamos muchos conceptos. Fíjense lo que dice aquí. Shana quiere decir, viene del, bueno, es año, ¿no? Pero viene del verbo, ¿qué quiere decir el verbo? A lo mejor lo han oído. Leshanot, cambiar. Pero también viene del verbo leshanen. ¿Qué quiere decir leshanen? Repetir. ¿Ok? O sea, fíjense qué grueso, qué es. Fíjense qué magia esto, ¿eh? Viene del verbo cambiar, y viene, o sea, de la etimología de cambiar, y viene de la misma etimología de repetir, ¿no? Por eso se llama Mishnah. Mishnah quiere decir repetir, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? El año, o sea, esta coyuntura de recrear un año nuevo, todo este motivo creado por la Torá y por los hombres de realmente recibir un año nuevo, ¿sí? Es para entender que es un proceso, que estamos en un proceso de perfeccionamiento personal, colectivo, nacional, mundial, ¿sí? Donde yo debo de reforzar las cosas que hago bien, leshanen, o sea, lo que hago bien lo tengo que repetir, reforzar, y lo que hago mal lo tengo que cambiar, ¿entiendes? Entonces es algo básico, de veras es básico, ¿sí? Entonces todo esto que hablamos y lo tenemos que llevar a la práctica en el, muy muy metodológicamente, cada quien. No sirve venir a clases, se los digo la verdad. O sea, podemos ir a clases y conferencias. Ya no hay tanto que saber, ¿no? O sea, yo es lo que yo digo. ¿Cuánto más vas a saber? O sea, ¿cuánto quieres? Es que, no, es que ya lo que dijo el rabino ya me lo sabía, ¿no? Pues es que ya no hay más. O sea, eso es lo que hay. No, no, es que ya lo había dicho el año pasado. No, pues eso es lo que hay. O sea, lo que pasa es que no lo, lo venimos a conferencias como para terapia emocional. Pero no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de cambiar,
de aterrizar.
Se trata de aterrizar los conceptos. No se necesita tanta sabiduría, no se necesita tanto concepto. Les puedo traer 150 fuentes más, 150, ¿para qué? ¿Sí entienden? O sea, ¿para qué? ¿Para mesubaj, yoter? O sea, ¿para complicar más nuestra retórica? Pues sí, ¿para lucir más la conferencia? Sí, pero realmente, ¿cuánto se necesita después de lo que dijo el Rambam? ¿Cuánto más se necesita? No mucho. ¿Sí? O sea, eso es lo que, por eso dice el Rambam en el Mishneh Torah, lean la Torah, lean mi libro y aplíquenlo, no pierdan más el tiempo. Por eso no quería el Talmud, ¿se acuerdan que estudiamos la clase pasada? El Rambam no quería el Talmud, no era simpático al Talmud. ¿Por qué? O sea, pierden el tiempo en el pilpul, en la teoría de la teoría de la teoría de la teoría, ¿sí? Y para eso les voy a leer otro, con esto vamos a terminar. Fíjense lo que dice Fromm también, en otro ensayito chiquito, que dice así. El judaísmo, más que un sistema religioso, es un sistema ético que exige a los hombres que actúen en justicia, en verdad y en compasión. En la tradición judía, la imitación de las acciones de Dios ha reemplazado el conocimiento de la esencia de éste. ¿Sí? ¿Entienden este concepto? O sea, el judaísmo nos invoca, nos motiva a imitar a Dios, ¿sí? Más que a entenderlo. O sea, nosotros no lo podemos entender y no podemos andar todo el tiempo filosofando. Eso no es judaísmo. Judaísmo es imitar prácticamente a Dios. Aj urrahum ani rahum. Aj uhanun ani hanun. Así como Él es misericordioso, yo soy misericordioso. Por eso decimos todos los días en Yom Kippur, el Rajum Bajanun era Japay Merabajes. Tampoco es para crear cosas. No, es para entender lo que dijo Fromm, ¿eh? Y también lo dice Rambam. Pues es para entender que hay que imitar esas cualidades en nosotros. Por eso lo decimos mil veces. Mil. Es un ejercicio habitual para que se nos meta, para que se nos impregne en la cabeza, en el sentimiento, en la conciencia, y que realmente lo llevemos a la práctica. ¿Ok? Esta imitación debe intentarse siguiendo el modo recto de vivir, designado con el nombre de la halajá. La palabra tiene su raíz en la palabra hebrea olej, que significa caminar. Halajá es el camino por el cual se anda, que lleva a una aproximación cada vez mayor a las acciones de Dios. que si por medio de la halajá, de las mitzvot, es que nos lleva el constructo religioso a imitar a Dios, ¿sí? Porque nos dice cómo ser Hanún, cómo llego a ser misericordioso, qué es eso de ser misericordioso, cómo puedo ser. Sigue la halajá, ese es el caminito, ¿ok? Ok, lo que desde el punto de vista de la tradición judía importa es que el hombre cumpla la ley, no sus opiniones acerca de Dios. Fíjense, qué increíble está esto. O sea, el judaísmo no es un diálogo entre Aristóteles y Platón. ¿Sí? O sea, no es eso el judaísmo. El judaísmo es una institución práctica, ¿ok? Como dice el Talmud, no te corresponde a ti terminar la tarea, pero tampoco tienes derecho a apartarte de ella, ¿ok? Y entonces, dice, la esencia del sistema religioso judío es entonces imitar a Dios, en vez de la teología. La naturaleza de la ley judía es muy evidente en el significado. La tradición que va desde la Biblia hasta Maimónides es conocer a Dios y ser como Él, conocer a Dios y ser como Él significa imitar sus acciones. ¿Ok? Y eso es lo que dice, y con esto voy a terminar, nosotros tenemos que imitar a Dios. También imitamos cómo somos, no sé si de chiquitos les dijeron que en Yom Kippur somos ¿qué?
Ángeles.
Entonces estamos imitando a Dios y a sus ángeles, ¿ok? Entonces, ¿por qué estamos imitando a los ángeles? ¿Saben por qué? ¿Qué tienen los ángeles?
No pecan.
¿Cómo?
No pecan.
No tienen deseos.
Los ángeles siguen órdenes, ¿no?
¿Qué sabemos de los ángeles? A ver. Nada, no sé qué son los ángeles. Pero algo sí decimos, fíjense lo que sí decimos en la tefilá. Les voy a decir esto. Para que entendamos qué es ser ángel en ser ángel, es esto. Bekulam, todos lo decimos todos los días, pero no le han puesto atención. Bekulam mekablim alehem ol malchut shamay. Se está refiriendo a los ángeles cuando decimos en Shaharit. Bekulam mekablim alehem ol malchut shamay. Primero que nada, los ángeles todos reciben ol mal, el yugo de Dios. Que no, o sea, obviamente como lo que dice Rambam. O sea, ellos no se atreven a transgredir la palabra de Dios. Entonces, primero que nada, lo que dice Dios es lo que yo hago. Ese es uno. ¿Qué más sigue? Recuérdame que lo leímos una mucho más. Benotnim reshut zelazdei. Ahí está la clave de todo. ¿Qué es eso de benotnim reshut
zelazdei? ¿Dar permiso?
¿Qué es eso de dar permiso?
Se invitan.
Se piden permiso el uno al otro. Por eso nosotros hacemos así. Sí, cuando... sí. ¿Por qué se piden permiso? ¿Qué es eso pedir? ¿Por qué se piden permiso? ¿Para qué? ¿Para qué se piden permiso? Sigue diciendo, Leakdish leYotzeran, para santificar a su creador. Y aquí es donde es exactamente el concepto que englomera, digamos, todo el concepto de Yom Kippurim. Primero que nada, recibir las mitzvot. Eso es a fuerzas. No somos una religión de libres pensadores, es la verdad. No somos. ¿Sí? Hay una religión, hay una institución, hay una halajá, hay un camino, hay una herencia, hay un futuro, hay un compromiso, hay un deber. Lo tenemos que asumir, ¿ok? Eso es lo primero, como los ángeles. Y dos, ya que entendamos eso, ahora sí, reshut zelazdei, se coordinan los ángeles. O sea, ¿qué son los ángeles? Son las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas del universo. Esos son ángeles. Se coordinan entre ellos, ¿para qué? Leakdish leYotzeran, para santificar a Dios. Y eso es la idea de Yom Kippurim. Que lleguemos a Yom Kippurim a pedirnos reshut zelazdei, coordinados, no peleados. No que imagínense que una fuerza jala para acá y otra fuerza jala para acá. ¿Cómo sería el mundo? No podría existir el universo, ¿sí? Las fuerzas del universo, ¿sí?, se coordinan entre ellas, se sintonizan entre ellas para armonizar el servicio espiritual a Dios. Entonces, si nosotros queremos leakdish leYotzeran, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es reshut zelazdei. Y eso es el Yom Kippurim. Por todo lo que dijimos anteriormente. Todo es eso. Todo es Benadam lejaveró. ¿Sí entienden? Y eso es lo que tenemos que entender. Así tenemos que llegar a Yom Kippurim, de verdad, como ángeles. No se refiere a cosas espirituales. No somos ángeles. Somos de carne y hueso. Se refiere a que nos conduzcamos, o sea, ahora sí que conductualmente, como se conducen ellos en los textos, los jajamim lo ponen para que lo veamos y lo decimos diario. ¿Qué estamos diciendo? Esto exactamente. Entonces tenemos que los hombres coordinarnos dentro de nosotros, dentro de nuestra religión, fuera de nuestra religión, entre religiones, porque todos estamos para leakdish leYotzeran. Todas las religiones están supuestamente para santificar a su creador, ¿o no? ¿Pero qué falta? Reshut Zelazé. No hay Reshut Zelazé. Nadie le dice, oye, espérate, ¿cómo? Tú haces esto, yo hago el otro. No, y tampoco lo hacemos entre nosotros. Si entendemos eso, entonces, de verdad, creo que podemos tener un camino muy claro hacia lo importante y tener un Yom Kippur tranquilos, alegres como aquellos, ¿sí? Donde sabemos que, igual sabemos que la gran parte la vamos a hacer nosotros, ¿sí? Igual sabemos dónde está lo importante y dónde está lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que realmente, así tenemos que llegar al Yom Kippurim, entendiendo lo que decimos, haciendo un check-up, ¿sí? Y les digo así, cuando dicen Hesbon Nefesh, hay que hacer un Hesbon Nefesh. ¿Saben qué es Hesbon Nefesh? Es una como reflexión de cuentas, ¿ok? Yo digo así, cuentas así exactas no podemos hacer. Pero todos sabemos si realmente venimos a este mundo, y en este año pasado, pregúntense cosas muy básicas. Por ejemplo, si resté más de lo que sumé. Tomé más de lo que di. O sea, ¿dónde está mi balanza? ¿Sí? Nosotros venimos aquí a aportar, a dar. Entonces, ¿qué hice? O sea, en mi balanza, todos sabemos bien si aportamos más de lo que realmente quitamos, si restamos o sumamos. ¿Dónde está esa balanza? Todos lo sabemos bien. Y eso es lo que tenemos que ajustar hacia el año que entra. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a pedir a Dios, ¿sí? Como cualquier empleado de cualquier empresa, si cobra 50,000 pesos al mes, ¿sí? Tiene que producir más de 50,000 pesos al mes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? No puede haber un empleado que cueste 50,000 y que no produzca más de 50,000. No puede ser. Entonces, cuando uno pide, ¿cómo dice? Avinu Malkenu Kotvenu, ¿qué estamos esperando? Son contratos. O sea, queremos que nos dé esa posibilidad, que nos dé esa oportunidad de servirlo un año más, ¿okay? Pero entonces tenemos que entender que debemos de ser productivos, más productivos de lo que le estamos pidiendo, ¿okay? Y eso es a fin de cuentas. Por eso, si uno se toma en cuenta bien esos conceptos, uno puede llegar tranquilo al Yom Kippurim, puede llegar alegre al Yom Kippurim, ¿sí? Y muy reflexivo, y sobre todo con una gran decisión de tomar la vida en sus manos. ¿Okay? Shana Tova.